Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres trabajadoras de una fábrica estadounidense reclamaban tener los mismos derechos que sus compañeros varones. La misma paga por igual tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas. La huelga, quiero decir, terminó en una tragedia. El dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta y un incendio terminó con la vida de las obreras. Por ese motivo, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ha derivado naturalmente en el Día Internacional de la Mujer, que el mundo reconoce hoy, y que ustedes, si andan por las calles o han visto las noticias, ya se ve por todas partes la marea que va caminando para unirse a conmemorar este día. De ese tema vamos a partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Tengo aquí a mi lado a Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José? Un gusto.
Igualmente, un gusto.
El metro estaba lleno de mujeres.
¿Lleno de mujeres?
Sí, sí.
Muy bien. Y en Londres tenemos a Noam Titelman, que también nos puede contar ¿cómo está la situación por allá? Bueno, ya de haber pasado ya la marcha por ahí, ¿no?
Hola, Arturo, hola, José. Sí, mira, la verdad que aquí se marcha poco para el Día de la Mujer. Yo no sé bien por qué, pero parece que es un hito más importante del mundo latinoamericano. De hecho, cuando he mirado fotos de la marcha acá, se ve mucho latino. Es bien, bien curioso eso.
Bueno, mira, posiblemente es porque la situación en términos de desigualdad de género todavía es mayor en América Latina que en los países europeos.
Por supuesto. O sea,
ellos nos llevan una buena distancia en ese sentido.
Puede ser. Además, yo creo que la ola feminista en Chile ha agarrado mucho vuelo los últimos 5 o 6 años y con varios hitos relevantes. Obviamente la discusión de aborto en general ha sido el tema que ha levantado más la ola feminista en América Latina. Y en Europa, en varios lugares, ya está legalizado el aborto, digamos, sin causal. Entonces yo creo que eso también es un elemento que es bien relevante. Y es interesante, creo que usaste el verbo adecuado, que era conmemorar, porque a veces, sobre todo, hay que decir que hombres mayores de 45 hablan como de feliz Día de la Mujer o felicitar a las mujeres por su día. Y en realidad, sobre todo los sub-45 se molestan mucho con eso. Así que yo voy a hacer un servicio de utilidad pública y recordar que se conmemora el Día de la Mujer, no se celebra,
sí, yo
simplemente, no es un día para felicitar, digamos.
No, y quiero decir que incluso a quienes la ola feminista nos llegó a la mitad de la edad, digamos, no tan chicas, nos cuesta todavía conmemorar. Hablar de conmemorar, que obviamente es mucho más adecuado y correcto que decir que esto es una celebración, porque no es una fiesta, ¿no? Así que bueno.
Así es. Oye, y es una conmemoración de la mujer trabajadora, ¿no? Yo creo que eso es importante, no es así en general, digamos, ¿no? Es la mujer trabajadora. Y en eso, oye, en Chile estamos bien rezagados, ¿no? Hay países latinoamericanos que nos llevan mucha ventaja, como Colombia, por ejemplo, en la tasa de participación laboral femenina. No quiero dar cifras porque en la radio se vuelan y no es fácil, pero digamos, simplemente un par de cifras, digamos. Pero si en el caso, cifras de ILD, el 69,6% de los hombres participa, está, digamos, en el mundo laboral activo, buscando trabajo, y esa cifra cae muchísimo en el caso de las de las mujeres, ¿no es cierto? En el año, al algo del 48.3%. Esto, en el caso de las mujeres con educación básica incompleta, sube mucho, 33%. En el caso de las mujeres con educación superior completa, en cambio, el 80%. O sea, ahí el tema está mucho mejor. Y esto se refleja también muchísimo en las cotizaciones. En Chile tenemos una enorme informalidad y eso se refleja después en las en los problemas que tenemos con las bajas pensiones, ¿no es cierto? Si el 52% de los hombres cotiza, solo lo hace el 39% de las mujeres, que según datos de la Asociación AFP. Si a eso sumamos que las mujeres tienen más lagunas y que además se jubilan 5 años antes, tú ves que entonces las pensiones de las mujeres tienden a ser sustantivamente más bajas que las de los hombres, ¿no? Entonces hay temas aquí bien cototudos pendientes que como sociedad tenemos que ir abordando.
Y que hay que agregar a eso que la pandemia aumentó la brecha de género enormemente.
Así
creo
es.
Que hubo un retroceso de 10 años, se calculó, en los avances que ya se habían obtenido. Obviamente que no habíamos llegado a una situación igualitaria, pero sí se habían ido reduciendo un poco esa brecha. Ahora, efectivamente, este es el Día de la Mujer Trabajadora, pero se ha ampliado a otras demandas, ¿cierto? Que la mujer se ha visto todavía disminuida, por ejemplo, mayores derechos sexuales reproductivos, educación de distintas maneras. Yo creo que es un momento que extiende la frontera desde el mundo plenamente laboral. Por ejemplo, también los temas de cuidado, de maternidad, tiene relación, obviamente, el tema de la maternidad con la situación laboral de las mujeres. O sea, que uno tenga que compatibilizar y dividirse mucho más que los hombres. Eso es un cambio cultural que de a poco lo hemos estado viendo y creo que va hacia allá. O sea, la copaternidad, la corresponsabilidad.
Sí.
En el cuidado de los hijos, me parece que es una de las demandas que aparecen hoy sobre la mesa y que son muy importantes. Y también ocurre este 8M a puertas de asumir un gobierno que se ha dicho que tendrá una perspectiva de género en toda su administración. Noam Titelman, quizás, ¿cómo interpretas tú, cómo ves la bajada en concreto de esta perspectiva de género? Porque así como pasó también cuando hablamos de que los jueces iban a fallar con perspectiva de género, quizás es un concepto que para muchos puede parecer ambiguo, cierta, algo discrecional. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo imaginas, considerando que conoces tanto la coalición que entra?
Bueno, algo la conozco, no sé si tanto, pero yo me parece interesante. Nosotros naturalizamos mucho la idea de que feminismo e izquierda vienen de la mano. Y primero que todo, la historia de la izquierda no es tan así. De hecho, durante mucho tiempo hubo unas tensiones importantes entre sectores de la izquierda que consideraban la pelea, digamos, de igualdad de género una pelea secundaria, y que la única pelea central relevante era la de clase. Pero incluso hoy en día, en el contexto latinoamericano, es más bien la excepción que la regla, lo que nosotros hemos visto en el caso de esta coalición de gobierno y en la candidatura de Boric. No es lo que uno ve en general en la izquierda latinoamericana. Todavía está muy anclada a otro tipo de luchas más económicas quizás, y muchas veces anclada también a un conservadurismo en temas sociales, digamos, valóricos, como le dicen algunos. El caso más icónico quizás fue Rafael Correa, que se oponía fervientemente a legalizar el aborto, pero también hoy en día AMLO en México ha tenido una serie de tensiones con el mundo feminista y también con el mundo ecologista. ¿Para qué hablar de Castillo, que ha tratado de alguna manera coquetear con algunos sectores bien ultraconservadores del mundo evangélico? O sea, la idea de que la izquierda y el feminismo vienen de la mano, que para la mayoría de los chilenos está súper naturalizada, no es tan así en todo el mundo. Y por otro lado, en este caso, en este gobierno, además creo que viene muy, poniéndole en el foco, en el centro mismo de la disputa, y eso sí que viene especial en América Latina.
Ahora, implementar una perspectiva de género, según entiendo, es tener esa mirada en cada una de las tomas de decisiones en las distintas esferas del aparato público, ¿no? Y también, bueno, hoy día lo decía Izquia Siches, también ministra del Interior, en una entrevista que dio esta mañana a la revista Ya, esta visión también de que los padres y madres puedan ser padres y madres también aún teniendo un trabajo como es ser ministro de un gobierno. O sea, aprender que el tiempo hay que repartirlo también entre ambos padres. O sea, hay como una visión bien importante en ese sentido. Ahora, igual de repente me llamó la atención que había un instructivo de que hoy día todas las figuras del nuevo gobierno tenían que sumergirse En el fondo, hoy día los rostros iban a ser mujeres. Solo las mujeres.
Yeah.
¿Ah? Solo las mujeres
la figura masculina, sí.
Claro. Las figuras masculinas tenían que hundirse por hoy. Ahora, me parece súper interesante lo que plantea Noam de esto, que efectivamente el feminismo se asocia mucho más automáticamente con la izquierda que con la derecha. Ahora, yo no creo que sea gratis. O sea, por algo es porque obviamente la derecha se ha opuesto mucho más severamente a políticas feministas concretas y muy visibles.
Sí, mi sensación es que tiene que ver básicamente esto con el tema del aborto.
Por eso.
Básicamente, porque en otros puntos de vista no veo dónde estaría el conflicto, pero efectivamente, en la medida en que hay una postura antiaborto en un grupo importante y gran parte de la derecha ha sido contraria al aborto, claro, ahí se produce el quiebre, de alguna manera, el parteaguas, ¿no?
Sí.
En otras partes no es tan así, en parte porque el aborto a lo mejor no es un tema tan fuerte como acá. Yo creo que lo que marca un poco la izquierda chilena hoy día es el porcentaje de la población que está asistiendo a la educación superior, que es muy alto en Chile, es altísimo. Y entonces, en la educación superior se socializan una serie de conceptos, de valores, de maneras de ver el mundo, y eso no está ocurriendo de la misma manera en otros países. Hay que pensar que nosotros tenemos como porcentaje de la población, un porcentaje de la población en la educación superior equivalente a Suecia, incluso un poquito superior que Suecia y que Francia. Ahora, la calidad es otra cosa, pero en términos de porcentaje de la población que está yendo a esas aulas, digamos, ¿no?, a la edad en que hay que ir. Entonces yo creo que Chile, y esto Chile lo hizo de una forma muy violenta, muy rápida, es un salto de una generación a otra. Yo pienso que gran parte del corte generacional que estamos viendo en la política chilena, porque yo pienso que hoy día la política chilena se parte más que por otros factores, por una cuestión generacional, tiene que ver con esto de la educación superior. Y la educación superior me parece a mí que está vinculada a este tema del aborto, por ejemplo. O sea, si tú ves las encuestas en general, la gente más educada tiende a ser más pro-aborto que la menos educada, por ejemplo.
Bueno, estaba pensando justamente lo que decía Noam, que en Londres este tema, el 8M ya no hay tanta marcha, porque probablemente es una sociedad que tiene una educación mayor que la que... O sea, en el fondo estamos atrás en eso, en esas batallas culturales.
Hay una vieja tesis de Engelhardt de que las clases medias iban a ser la nueva base de la clase media educada, universitaria, iban a ser la nueva base social de las izquierdas por luchas culturales. Ahora, yo creo que este concepto de luchas culturales es medio artificioso, digamos, porque, claro, qué es cultural y qué es material depende cómo uno lo interprete, pero justamente el feminismo y otras luchas que iban más allá de la lucha de clases empezaron a tomar más fuerza. Y es verdad que uno ve que las nuevas generaciones van siendo progresivamente más llamémoslo progresista en términos valóricos, más abierto a la idea feminista y otras ideas, y efectivamente ahí hay un choque generacional, tiene que ver con el acceso a educación universitaria también, y que se ha materializado en distintas partes, y eso sí ocurre también en Europa. Ahora, interesante, en Europa había como una vuelta de tuerca de una derecha, yo no sé si la llamaría feminista, pero que ha reivindicado ciertos derechos reproductivos de la mujer en un discurso anti-musulmán, anti-inmigrante. En muchas partes la derecha nacionalista toma banderas feministas o que suenan feministas. O sea, el caso más notorio es de Marine Le Pen, ¿no? En Francia, una figura que es capaz de representar como un discurso, y ella se presenta así, o sea, como una oposición a la inmigración y particularmente a la inmigración musulmana desde esa perspectiva. Que obviamente es algo que es muy lejano a lo que ocurre en Chile. Yo creo que es bien difícil reproducir un discurso así en Chile y en América Latina, donde más bien el choque que ha habido en la última década ha sido entre este progresismo cultural y un reflujo o una reacción muy fuerte desde bases populares evangélicas, que es bien interesante también, que yo creo que el mundo evangélico en América Latina ha sido la reacción contracultural en general a los movimientos pro-aborto, y lo vemos en varios países, pero en Brasil, por ejemplo, es muy notorio eso. Hay una contrarreacción a cierto avance en temas de derechos reproductivos de la mujer, muy liderada desde el mundo evangélico, y es interesante, y yo creo que no está tan lejos también de una realidad que puede ocurrir en Chile también.
Sí, yo creo que es muy así. Yo creo que efectivamente el mundo evangélico, que es importantísimo en América Latina, desde luego en Brasil, pero también en Chile, en distintos lugares.
Y se hace muy importante en los periodos preelectorales.
Sí, sí. Pero es un movimiento que, claro, es antiaborto y a la vez es interesante porque a la vez es pro familia. Entonces, el impacto que tiene empezar a caminar en el mundo menos, digamos, de la informalidad, porque esto surge sobre todo en el mundo de la informalidad, ¿no? Empezar a caminar, como dicen ellos, ¿no es cierto? Significa asumir una pareja, ir en pareja al templo, ir con los niños al templo 3 veces a la semana. Hay mucha emocionalidad en el templo, ¿no? Son ritos de alta emocionalidad. Y eso, por otra parte, la contrapartida es trabajo, rigor y una postura moral muy fuerte en estos temas. Antialcohol, antidroga, antiaborto, ¿no? Es como un paquete. Pero lo que hay que rescatar, y hay un trabajo muy interesante que hizo Sonia Montesino, por ejemplo, sobre esto, es que efectivamente hay una transformación del rol de la mujer, en el sentido de que la mujer pasa a ser una mujer, digamos, realmente pareja, ¿no?
O sea, hay un trato igualitario, dices tú, en esa familia, en ese modelo de familia.
Yo no sé si es igualitario, pero sí hay una dignidad de la mujer y un asumirse el hombre como pareja, que en el mundo, no sé si católico o postcatólico, pero en el mundo chileno es más difícil, ¿te fijas? O sea, imaginar, digamos, a un tipo que vive en la informalidad y que vaya con la mujer a la iglesia, por ejemplo, católica, es poco corriente. Generalmente van las mujeres por su lado, los hombres por su lado, los hombres se ponen atrás, las mujeres adelante, si es que van. En general, más bien, la religión católica popular es de procesiones, de algunos eventos en el año, pero no es una cosa semanal como esto. Entonces, esto de asumirse, yo creo que lo que es el gran cambio es que se asume la vida en pareja.
Ahora, pero ¿en qué se contrapone ese estilo de vida y esto que tú estás describiendo con ser contrario al aborto? Que tú decías que...
Bueno, yo creo que es parte de la religión, digamos. O sea, ahí hay una cosa, un concepto moral.
Por eso
moral,
me parece lógico que sea, claro, así, claro. Desde ese punto de vista.
Claro, o sea, ellos... Y en esos tres temas yo creo que son muy fuertes, digamos. O sea, antialcohol, antidroga, antiaborto. Son tres cosas bien importantes que ellos introducen en la comunidad, en ambientes en los cuales el alcohol, la droga, la violencia, te fijas, es pan de cada día. Entonces, el mundo evangélico es de alguna manera, para mucha gente, tiene peligros, pero por otra parte tiene peligros de derivas autoritarias de repente, ¿no es cierto?, que podrían ocurrir, que en Chile no han ocurrido, gracias a Dios, pero por otra parte es una tabla de salvación para mucha gente, digamos. O sea, los padres ven esto como una posibilidad de proteger a los hijos de caer en la pandilla, en la droga, en el grupo de los flights.
Absolutamente, los encapsulan de alguna manera.
Claro, de alguna manera es una comunidad de protección.
No, y el crecimiento de la iglesia evangélica ha sido justamente en los sectores más vulnerables, en las cárceles hacen un trabajo increíble.
Así es.
Ahora, también ha sido un fenómeno más reciente que haya tenido tanta fuerza política. Yo no sé ahí, pero un amigo me decía que jugara un rol relevante, por ejemplo, en el plebiscito de acuerdo de paz en Colombia, la posición contraria a los acuerdos de paz. A propósito del plebiscito que se nos viene de la constituyente, yo creo que es un factor que también probablemente juega un rol. De hecho, ya lo jugaron, no sé si recuerdan, en la campaña de la prueba de rechazo del plebiscito de entrada.
Absolutamente.
Un espacio importante en las franjas fue entregado a la iglesia evangélica y con la posición del rechazo. Yo creo que, bueno, hubo un intento de mostrar que también hay una iglesia evangélica por el apruebo, que yo creo que fue un intento también de mostrar que hay más diversidad en la iglesia.
Yo un tiempo tengo varias publicaciones sobre el tema de los evangélicos y hice bastante tiempo un trabajo así en La Pintana concretamente y en algunas otras zonas.
¿Fuiste a predicar?
No, a conocer este fenómeno. Y mi sensación, claro, esto fue años atrás, mi sensación es que hay bastante diversidad política en Chile. Lo que sí hay ciertos valores comunes y cierta actitud pro orden, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en un periodo de desorden continuo, por así decir, yo creo que los evangélicos van a tomar una postura...
Ganan terreno.
Y se van a colocar con quien represente el orden.
Ir más lejos, José Antonio Kast se presenta a la presidencia apoyado en el Frente Social Cristiano, que es un conglomerado de partido evangélico. De ahí tiene una matriz de apoyo bastante importante.
Claro, yo creo que tienen importancia, fíjate, tienen penetración. Y el otro lugar donde son muy fuertes es en la Araucanía. En la zona de la Araucanía son muy, muy fuertes. Y en parte por eso hay otras quemas de iglesia y todo eso, porque ellos representan también una fuerza grande ahí en el mundo de la Araucanía. Ellos han penetrado mucho en el mundo mapuche. Yo creo que hoy día son mucho más importantes en el mundo mapuche que la Iglesia Católica.
Oye, pero no me quiero desviar del feminismo a los evangélicos, con todo respeto, pero quiero dar un par de cifras para reflexionar en un día como hoy. Esto es de estadísticas del Ministerio Público. En 2021, el 87% de las víctimas de delitos sexuales fueron mujeres, 32.500 y algo casos, y el 67% de esos 87% corresponde a niñas y adolescentes. Mira, menores de edad. 67% del total de casos a mujeres de delitos sexuales. Así que es algo que aún cuando haya muchas marchas y la sociedad esté siendo cada vez más educada y acercándose a otro tipo de lineamientos culturales, siguen ocurriendo estas cosas en nuestro país. Y el gran punto de la ola feminista, esta ya va la cuarta, creo, es que estemos hablando, ¿cierto?, de esto, de que hoy día ser femicida tiene una condena tremenda, social y obviamente penal. Todo el mundo se preocupa de esto, lo hablamos, se marcha por esto, pero sigue ocurriendo. Entonces eso yo creo que es una situación importante que no hay que dejar de poner la atención.
Yo creo que lo mismo tiende a ocurrir en las tareas domésticas y en las tareas, digamos, y en la discriminación de sueldos que tenemos, ¿no? Es decir, hay un, pese a todo lo que se habla, hay una inercia cultural que lleva en una cierta dirección. Y yo creo que en ese sentido, las oportunidades reales de la mujer en el mundo del trabajo dependen mucho de que los hombres asuman muchas de las tareas que tradicionalmente asumen las mujeres, en el día a día, digamos, ¿no? Y ese es un tema clave, el cuidado de los niños, por ejemplo, ¿no? Y ahí no hay ninguna razón por la cual los hombres no puedan tomar una serie de tareas que habitualmente toman las mujeres, de tal manera que las cargas estén más contrapesadas y la mujer tenga menos presión desde el punto de vista del cuidado de los hijos.
Estoy viendo acá el ranking del Economist, de esto del techo de cristal de las mujeres. Pone los 30 principales países que tienen, que mide acá, pero el promedio de la OECD baja, eso es lo increíble, desde el 2016 al 2021. Yo no sé si tendrá que ver por pandemia.
Puede ser, ¿no?
Sí, ¿no?
Y me parece que Corea es el peor, el que lo está haciendo peor en
lejos.
ese
sí,
ranking, ¿no?
Sí, el sí. Que va, bueno.
Muy por abajo. Sí.
El primero es Islandia. Pero que los primero y segundo lugar se lo tienen Suecia e Islandia. Esta vez está Suecia primero, Islandia segundo, y el 2016 era al revés. Sí. Así que bueno, ahí hay un ejemplo para mirar de cómo se hacen las cosas, pero nos falta todavía avanzar mucho para ir en ese sentido. Noam Titelman, antes de que se nos acabe este programa, hay un tema muy importante que, bueno, tiene que ver con el mundo, pero desde otra perspectiva, que tiene que ver con la política exterior del gobierno de Gabriel Boric. Lo único que hemos sabido, o sea, ha sido pocas cosas, digamos, todavía no se despliega la nueva canciller Antonia Urrejola. Algo se ha hablado de ciertos embajadores. Trascendió que Juan Pablo Letelier podía ir a Estados Unidos. Cuéntanos cómo lo ves tú, qué se sabe, cuáles son los desafíos que tiene.
Sí, mira, a ver, me parece interesante un debate que se está dando en el progresismo en general sobre el nuevo escenario internacional. Y hay dos posturas que me parece que se han ido marcando cada vez más. Una, y estaba muy patente cuando estaba más crispada la relación entre Estados Unidos y China, entre Trump y China, es la idea de que estamos en una especie de nueva guerra fría, donde cada vez hay con más claridad dos polos, y que lo que le correspondería hacer a Chile, no sería así, una especie de de un nuevo no alineamiento, ¿no? Creo que le dicen no alineamiento activo. Ahí Carlos Minami jugó un rol importante en ese nombre, en ponerle ese nombre, que es una posición. Y la otra posición es la posición que ha levantado una serie de internacionalistas que se agrupan en una cosa que se llama Red de Nuevas Voces en Política Exterior. Y una de las integrantes de la red era nada menos que la que va a ser canciller. Y las posiciones que se defendían de esa red era que en realidad no estábamos en un escenario de nueva Guerra Fría, sino que seguíamos en un mundo multipolar donde había distintas posiciones, donde lo que había que hacer era fortalecer el multilateralismo, y en particular que lo que había estado pasando es que, dado que Estados Unidos como que se había estado embarcado en este proyecto neosoberanista, este Make America Great Again, con la época de Trump, había que empezar a mirar cómo se fortalecía ese escenario a través de otros actores, y por ejemplo alianzas con la Unión Europea, que también estaba pensando algo parecido, previo a Rusia y al conflicto de Rusia-Ucrania. En la Unión Europea la gran discusión era cómo se fortalecía frente a los Estados Unidos, que parece que está dejando los votados. Y esa era la posición con la que está, me parece a mí, ingresando al escenario mundial Chile. Y ahora llegó Rusia y Ucrania, y parece que está reviviendo esta idea de dos polos, ¿no? Porque por un lado, Europa de nuevo se fortalece la OTAN. Uh-huh. Biden además tiene una relación muy cercana con la OTAN. Yo creo que es de los más otanistas de los presidentes que hemos tenido en harto tiempo. De hecho, Biden, yo no me acordaba, pero en los 90 fue uno de los que empujó que países que habían estado en la Unión Soviética se incorporaran a la OTAN. Hungría, Polonia, en fin. Y en el fondo con un discurso muy, muy otanista. Se ha ido morigerando un poco, pero se tenía ese discurso bien fuerte, y ahora conflicto ruso-Ucrania se fortalece mucho más. La idea de repotenciar a la OTAN. Aunque al mismo tiempo, dentro de la Unión Europea hay varios giros a fortalecerse ellos solos, digamos, ¿no? Alemania dio un giro de 180 grados y empezó a decir a fortalecer su armamento, a tener armamento propio, en fin. Y hay varias señales de ese tipo. Dinamarca está viéndose la idea de también incorporarse a las políticas de defensa de la Unión Europea, que no lo había hecho hasta ahora. Finlandia, se está poniendo muy popular en Finlandia la idea de sumarse a la OTAN, que no lo había hecho hasta ahora. Entonces, por un lado parece que ese polo se está fortaleciendo, pero con una posición un poco tensa en ese sentido. Y por el otro lado, Rusia está quedando completamente aislado de Occidente, lo que lo está empujando con mucha fuerza hacia China. Entonces se está pareciendo un poquito más a esta idea de dos polaridades. Y en ese escenario entra Chile, y el presidente electo Boric, yo creo que ha tomado una posición muy marcada, o sea, marcadamente en contra de la invasión de Rusia. Sí. Y justamente acabamos de tener una visita express de Estados Unidos, que tuvo una reunión con la canciller, y yo creo que muy alineado en esta idea de que la cosa se está poniendo cada vez más bipolar. Incluso Estados Unidos se abrió la idea de conversar con Venezuela. Fueron a conversar con Venezuela un tema de petróleo, porque obviamente hay una escasez de petróleo por lo que está pasando con Rusia, pero en el fondo tiene una implicancia geopolítica tremenda, y yo creo que de nuevo hay una idea de Estados Unidos de no puede dejar abandonado, digamos, lo que ellos llamaban el patio trasero, ¿no? Entonces, yo creo que hay cada vez una visión más bipolar del mundo, y vamos a ver cómo en ese escenario se embarca la nueva administración, que es un escenario bien distinto al que le tocó a la administración saliente, a la de Piñera.
De todas maneras, Noam Titelman, ya se nos fue volando el tiempo. Te agradecemos mucho por haber estado este martes con nosotros, como también estará el próximo martes y todos los que vienen. Arturo Fonter, ¿para qué decir todos los días aquí? ¿Querías decir algo?
El placer es todo mío. Muchas gracias.
Ya, muchas gracias, y recuerden que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Y no se vaya de Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo Noam, muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy, muy bien.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.